Daniel Feldstein es sociólogo, doctor en ciencias sociales y además le ha dedicado muchos años de su actividad humana, política, no partidaria, pero sí política y académica a los temas de derechos humanos. Daniel, ¿nos estás escuchando? Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te saludamos.
Sí, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día,
Daniel. Bueno, y además te veo por Zoom.
Sí, es más lindo.
Daniel, sí, es más lindo, que es una observación. Daniel, varios temas. Me gustaría preguntarte sobre dos cosas. Vos alertás mucho respecto de algo que juega como una especie de opuestos. ¿Cuánto juega el terror en nosotros? ¿Cuánto juega el miedo en materia del virus? ¿Y cuánto juega el negacionismo? Y a mí me gustaría que esto, que vos lo tomás de temas que has estudiado en los derechos humanos, lo veamos en la sociedad que llevamos casi un año, digamos, afligidos por el virus. Y te quiero hacer una pregunta, que yo cada vez que leo un artículo tuyo o escucho una entrevista digo, el negacionismo es el negacionismo de cosas en las que yo creo, pero a lo mejor el que niega lo que yo creo, cree en otras cosas.
Bueno, a ver, hay que distinguirlo porque si fuera así, no podríamos llamarlo negacionismo, digamos. Una cosa es la diferencia de opinión, que obviamente... Es como vos decís, yo puedo creer una cosa, vos podés creer la otra. El problema de la negación en sentido más amplio que el negacionismo es cuando, por algunos motivos, yo no quiero reconocer la realidad que estoy viviendo, digamos, ¿no? Me parece que hay una cantidad de motivos distintos que llevan a esto y que tienen que ver con las formas de vinculación que tenemos con las catástrofes, que justamente es una tendencia muy fuerte, en algún punto diría también un mecanismo adaptativo de nuestro sistema psíquico, pero que a veces puede ser muy dañino, no querer reconocer aquello que resulta bastante evidente, ¿sí? Y ante lo que estamos viviendo, ante lo que estamos confrontando. Puede ser en el momento, en los 70 en la Argentina, en el momento dictatorial, que estuvieran secuestrando gente, y hubo gran parte de la población que no quería aceptar el hecho de que había un Estado que estaba llevando a cabo un proceso de secuestro, desaparición, tortura, en algunos casos asesinato de miles de personas. Y creo que en este sentido es pensable esa analogía con no querer aceptar que hay miles de contagios diarios y centenares de muertes en relación a esta enfermedad. A eso es a lo que uno puede llamar mecanismos de negación o negacionismo. Después sí, hay opiniones distintas frente a cómo confrontar esa situación, ya es otra cosa, digamos, ¿no? O sea, uno diría, bueno, hay estrategias distintas. A mí me parece, por ejemplo, que el Estado argentino, el gobierno argentino cometió y sigue cometiendo una cantidad de errores en relación a cómo lidiar con la pandemia. Pero la diferencia con lo que uno podría ver en un caso como el de Bolsonaro o como todo el primer momento del gobierno estadounidense es que no hay una negación de la situación. En todo caso, hay una estrategia distinta que a mi modo de ver es cerrada y fallida. Me parece que esa es la diferencia entre una diferencia de opinión, una diferencia de estrategia y una situación de negación donde uno no quiere aceptar datos evidentes que le arroja la realidad, digamos.
Daniel, y este negacionismo que vos estás planteando y que lo en la historia argentina lo asimilás a lo que fue la dictadura, parece bastante universal, ¿no? En cuanto puntualmente a lo que es esta segunda ola que está viviendo con tanta crudeza Europa y también los Estados Unidos. Porque, bueno, en Italia básicamente el ejemplo más claro, ¿no? Que cuesta todavía entender de que es una pandemia, la posibilidad de contagio, el tema de salir, de encontrarse con mucha gente y demás. Nosotros estamos a las puertas del verano, ¿no? Con tanta cuarentena y demás. A la pregunta es esta. Este fenómeno se da no solamente en la Argentina, ¿no? Parece como que es parte del ser humano.
Bueno, era lo que yo trataba de señalar, justamente, que la lógica, el intento o la posibilidad de negar una realidad dolorosa, compleja, catastrófica, que involucra la posibilidad de la propia muerte o de los seres queridos, es una de las respuestas del aparato psíquico, y por lo tanto no es que es una anormalidad ni una excepción argentina. Sí uno puede ver una reacción diferente y que tiene que ver con los modos en que se construye la comunidad y también con las respuestas públicas en lo que son las sociedades orientales y las sociedades occidentales. Yo creo que ahí sí uno ve una diferencia importante en el sentido que la tendencia a la negación ha sido mucho más fuerte en las sociedades occidentales. También hay una cuestión de una mala información y que ahí eso es algo como que colabora con la negación, pero también producto de la falta de comprensión. Yo creo que nunca se terminó de asumir o de explicar claramente algo que parecía muy fuerte en marzo o abril y fue prácticamente confirmado, diría en julio o agosto, y que sigue sin ser reconocido, que es que este virus se transmite por aerosoles, y eso significa que los primeros cuidados que se trataron de imponer en febrero o marzo no eran tan relevantes como un conjunto de cuidados que empezaron a estar más claros en julio o agosto y seguimos sin tener claros, ¿no? Esta cuestión de que es infinitamente más importante no juntarnos con gente en lugares cerrados, sea cual sea la distancia que tenemos, e incluso el barbijo ayuda muchísimo, pero en lugares cerrados no termina de ser totalmente efectivo, claro, frente a limpiar las superficies o usar alcohol en gel, ¿no? Entonces yo lo que escucho en mucha gente es que no hay una incorporación de el nuevo conocimiento que se fue construyendo, no hay una buena campaña de promoción, y entonces mucha gente que por ahí no está llevando a cabo una negación y trata de tomar algunos cuidados para ir retomando su vida, el problema es que los cuidados que toma son incorrectos y por eso cuesta que baje con más contundencia la cifra de contagios, ¿no? Ahora, por eso digo que se mezclan una cantidad de factores distintos. En ese caso, más que solo negación, hay una cantidad de factores, claro, o desinformación que colaboran con la situación de no querer entender esta situación tan difícil en la que estamos.
Daniel, te quería llevar a esta nueva situación de las vacunas, ¿no? Se arrancó hace unos días en Moscú, digamos ya con 70 centros para administrar la vacuna. Gran Bretaña tiene un organismo regulador que ya le dio el ok a por lo menos una de las vacunas. Esta semana el organismo regulador de Estados Unidos tiene previsto reunirse y probablemente darle el visto bueno a dos de las vacunas. Te comento algo que voy a utilizar la palabra banalidad, que seguramente en tu lenguaje por Ana Arendt la tenés muy incorporada, ¿no? La noticia es que hoy lees en muchos portales es, la vacuna Sputnik 5 te obliga a estar 42 días sin tomar alcohol. Digo, caramba, qué interesante cómo funciona nuestra mente y nuestro aparato comunicacional. Y cuando funciona así es porque del otro lado sabés que te devuelven el centro, si no, no publicás. Digo, uno lleva en los medios muchos años y sabes que publicás lo que al otro le gusta leer, ¿no? No vas a poder tomar alcohol por 42 días. Te escucho.
Sí, a ver, yo justo me enteraba estos días junto a vos, la verdad que además tampoco soy ni un especialista en vacunas, ni mucho menos a partir de meterme en estos temas, uno va leyendo, pero bueno, mi campo es más el de las prácticas sociales, el de las representaciones, ¿no? Pero sí, resulta llamativo el modo en que circula la información, ver qué va a pasar en ese sentido con las otras vacunas. O sea, si es una movida mediática vinculada justamente a todo lo que se ha creado alrededor de la vacuna rusa, que paradójicamente es una de las que aparece como más segura, ¿no? A partir de la información que va apareciendo, por lo menos que utiliza un sistema más conocido en relación a la de Moderna o la de Pfizer, que son vacunas como muy nuevas y que por lo menos los virólogos a los que he consultado, la gente especialista en vacunas, dice, bueno, que es algo muy, muy maravilloso en cuanto a lo que han creado, pero que hay que esperar a ver cómo va funcionando, a diferencia de la rusa o la china o la de Oxford, que utilizan sistemas más probados, ¿no? Ahora es interesante empezar a ver qué va a pasar con este tema, ¿no? En cuanto a si la gente va a incorporar, o por lo menos grandes franjas de población, la importancia de vacunarse, o si vamos a tener una oposición equivalente a lo que hubo con las medidas de cuidado, que puede demorar, dilatar muchísimo la posibilidad del retorno a cierta normalidad, ¿no? Que me parece que esto va a depender. Para poder recuperar toda una cantidad de actividades, necesitamos que porciones muy importantes de la población estén inmunizadas. Para eso necesitamos que avance la vacunación, va a llevar un tiempo, creo que eso hay que entenderlo, que hay medidas de cuidado que van a seguir por lo menos 6 meses, en el sentido que hay toda una infraestructura y una logística para poder vacunar a toda esa gente, ¿no?
Daniel, te interrumpo para lo que es propiamente lo que me parece que es tu expertise, ¿no? En Estados Unidos hay un movimiento negacionista grande en el tema coronavirus y en varios otros sentidos, pero si vos lees portales de Estados Unidos, por estas horas están diciendo no, el personal sanitario descree de la vacuna de Pfizer, no quieren ser los conejitos de Indias de ser los primeros que la reciban, y si muchos sectores de la sociedad norteamericana se niegan a recibir la vacuna, no va a haber el grado de inmunidad necesario. Es decir, vamos a recorrer un camino en el cual también aceptar la realidad parece ser que tiene viejos nuevos desafíos.
Es que cada decisión va conectada con las otras y por eso te permite ver en algunos países occidentales y sobre todo donde se ha disuelto tanto la noción de comunidad, cómo un problema se te va sumando al otro, y estos problemas son todos sociales, en el sentido que si se hubiese apostado por la supresión del virus, ¿qué es lo que hicieron países como China, Japón, Corea, Tailandia, Vietnam? Tendrías menos necesidad, menos urgencia en relación a las vacunas, porque tendrías una situación controlada. Para apostar a la supresión del virus no hacía falta un esfuerzo tan grande, sino que hacía falta hacerlo todos juntos, que el virus, sí. Si vos lográs realmente un cierre muy estricto de 15, 20 días y luego una política muy fuerte de rastreo y aislamiento de casos, vos tenés la situación muy bajo control, y al tenerla bajo control, bueno, podés ir trabajando con la vacuna de modos más lentos y ver cómo va evolucionando, lo cual sería muy lógico. Ahora, cuando vos tenés una situación con el nivel de casos diarios que tiene o Estados Unidos o Argentina o Francia o Italia o España, necesitas sí o sí una fuerte adhesión a la vacuna, porque no tenés otra manera de bajar los casos. Es decir, es una cosa o la otra. Si la población no acepta entender que se tiene que quedar toda, porque si el 10% no se queda ya no te sirve, que se tiene que quedar toda guardada y respetando ciertos cuidados, 15 o 20 días, o la población tampoco entiende que si no hace eso, entonces tiene masivamente que vacunarse, bueno, entonces lo que vamos a tener es una tasa de contagio de muerte que va a continuar y una sangría permanente de una cantidad de sectores, y esto es lo que más se va viendo, porque para mí el elemento que más explica estas diferencias es eminentemente social, porque tiene que ver con los comportamientos. O sea, no fueron efectivas ciertas medidas de cuidado porque los comportamientos no se adecuaron a esa necesidad en algunas sociedades, y puede que tampoco sea efectiva la vacuna si existe este movimiento tan fuerte de gente que dice no me quiero vacunar. Es cierto que, claro, con la decisión, que creo que es producto de un tema económico, ¿no? Pero con la decisión de Estados Unidos de apostar básica y fundamentalmente por la de Pfizer, y yo entiendo a alguna gente que diga, bueno, con la de Pfizer la verdad que hay mucho, mucho más una cuestión de conejillo de India, en el sentido que, insisto, es un procedimiento que los más diría los virólogos más avanzados están fascinados porque te lo explican y es muy interesante, pero que no tiene antecedentes, digamos. Hay que ver qué pasa con ese ARN mensajero que va a ingresar en nuestro organismo, ¿no? Por eso digo, es interesante y todo un dato también que no hayan apostado también por cuestiones geopolíticas, pero a vacunas que por ahí están más probadas, que tienen procedimientos como más, que es más difícil que tengan problemas.
Daniel, yo te voy a sacar por unos minutos del coronavirus y en 4 días nada más celebraremos en Argentina y en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos, que para la Argentina tiene un condimento especial. Se cumplirán este 10 de diciembre 37 años de la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Quería saber cómo está la cuestión de los derechos humanos en la Argentina, máximo teniendo en cuenta casos, ¿no?, como el de Astudillo Castro en este gobierno, el de Santiago Maldonado en el otro, casos de gatillo policial, gatillo fácil, ¿no es cierto?, prácticamente todos los meses. Quería tu reflexión sobre eso.
Y había muchísimo que plantear, pero por ahí te tiro 2-3 cuestiones a partir de lo que decís, de la continuidad de ciertas violaciones a los derechos humanos. Digo, nosotros vimos en estos 37 años, bueno, el avance en algunas áreas y en otras no. Y esto me parece que articula distintos gobiernos, ¿no? No me parece que tal gobierno sí, tal otro no. Yo diría que hemos logrado distintos avances en relación al rol de las Fuerzas Armadas y a su intervención en la política, y que distintas crisis políticas en la Argentina, uno de los elementos interesantes es que no movilizaron ninguna posibilidad de intervención militar, no vimos, a mi modo de ver, la misma transformación en las fuerzas de seguridad. Y entonces este es un problema fuerte que hemos tenido a lo largo de estos 37 años de democracia. Bueno, hemos tenido situaciones de desaparición, hemos tenido situaciones de gatillo fácil muy masivo, hemos tenido situaciones de tortura, y por eso digo, y podés contar casos en distintos momentos históricos, desde el caso Bulacio Bru hasta Julio López, hasta casos como el que planteaba, hasta Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o Facundo Astudillo Castro, ¿no? O sea, me parece que hay una lógica en algunas policías provinciales, sobre todo, ni que hablar la policía de la provincia de Buenos Aires, pero en general hay una lógica de una tremenda dificultad para lograr transformar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entre muchas otras deudas, digo, la situación de los pueblos originarios, la profunda desigualdad que no ha sido revertida históricamente, sino que continúa creciendo, digo, una cantidad de elementos en la situación de los derechos humanos en el país que merecen ser revisados. Hay otros logros que se han implementado, sobre todo el más importante, la posibilidad de llevar a cabo el juzgamiento de gran parte de los responsables del genocidio en Argentina, que es un hecho casi histórico a nivel internacional por el número de causas, por que sean los tribunales naturales los que intervienen. Digo, en ese caso Argentina está muy a la avanzada, pero por eso hay que mirar el panorama completo y ver, bueno, algunos aportes, algunas construcciones, algunos avances y también algunos problemas, ¿no?, que persisten.
Estamos en comunicación con Daniel Feierstein, sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Tenés una cátedra que es Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esta cátedra se creó, contame cómo surgió esta práctica, porque inmediatamente después tengo una pregunta para hacerte sobre los 30 años del último levantamiento Carapintada. Te escucho primero.
Dale, sí, la cátedra se creó en el año 2001, y tuvo que ver con todo un trabajo que ya veníamos haciendo de investigación, de análisis comparado de los procesos genocidas, algo que tiene una historia que empieza muy tempranamente en la segunda posguerra, pero sobre todo se vuelve muy fuerte en todo el hemisferio norte a partir de los años 70, y que no había tradición de trabajo académico en ese tema, te diría no solo en Argentina, sino en todo el sur global, digamos, ¿no? El centro de estudios que abrimos, la cátedra, fueron las primeras experiencias en español y las primeras experiencias en el sur de pensar análisis comparados de procesos genocidas. Y eso tenía que ver con mi inscripción académica en ese rango, pero también con mi laburo, como vos decías, político no partidario, digamos, donde yo ya venía trabajando hace muchos años con los organismos de derechos humanos. Te diría que de toda mi vida, porque yo, aunque era muy chiquito, ya participé en la creación de los centros de estudiantes todavía en dictadura, en los centros de estudiantes secundarios. Y de ahí empezó un trabajo.
¿A qué colegio fuiste, Daniel?
Al Nacional Vicente López.
Ah, lo conozco. Hice el último año en el Nacional Vicente López.
Ah, mirá.
Y tenemos desaparecidos en ese colegio.
Claro. Y yo fui uno de los...
Yo venía del Buenos Aires y fui ahí y me parecía una chetada total, pero al rato me di cuenta, te hablo del año 71, al rato me di cuenta que había un montón de gente recontra piola.
No, claro, y no, era un colegio muy particular. Claro, yo cursé del 80 al 85, pero fui uno de los que organizó el primer acto que hicimos en el año 84 de homenaje a los desaparecidos del colegio, a quien yo no llegué a conocer porque soy un poquito más chico.
Por supuesto.
Pero sí, y te diría, desde ese trabajo con los organismos, yo ya venía trabajando en estos temas hacía muchos años. Bueno, participé en tratar de aportar distintos elementos teóricos cuando se habla de la causa en España, con todo el equipo que trabajaba con Carlis Lepoy, con el fiscal Castresana. Y bueno, desde ese momento veníamos trabajando con distintos organismos y demás, y la necesidad de que hubiera un espacio de reflexión académica sobre el tema, ¿no? Entonces así es como se abre la cátedra en el 2001, que fue muy, muy satisfactorio en el sentido que era una materia optativa de la facultad, pero tuvimos durante 4 o 5 años, fuimos la materia con mayor inscripción. En una materia optativa, y las materias optativas tienen 10, 15 inscriptos y teníamos 200, que es una locura, ¿no?
Que una breve mención a Carlis Lepoy, ayer en el Club Lanús, él era hincha de Lanús por herencia del padre, el padre de Afana de Lanús, allá en el Club de León le hicieron un homenaje a Carly, y uno dice, bueno, claro, que es muy interesante porque al principio, y me parece que viene a cuento y sería importante, al principio el tema de derechos humanos permeaba más en sectores medios, después empezaron a incorporarse en muchísimos clubes, comisiones de derechos humanos, en muchísimos sindicatos, es decir, que la extensión no solamente fue desde el punto de vista, me parece a mí, de los grupos sociales, sino también de instituciones que en un principio parecían, no, esto es, los derechos humanos es para los pibes de clase media de Barrio Norte, y bueno, se fue extendiendo en muchísimos lados, ¿no? Te lo pregunto.
Y esto fue muy importante, porque es tal como planteas, y te diría que todavía no se llegó a terminar de extender. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con los análisis de denuncias, y sobre todo no solo de desapariciones que han terminado en asesinatos, sino de desapariciones de gente que luego fue liberada. Y esto que es tan común, la denuncia en los ámbitos más urbanos y en los sectores medios, no ha sido tan común en los sectores populares. Y entonces lo que tenemos es que, de pronto, cuando avanza el proceso de juzgamiento en cada provincia, mucha gente se anima a acercarse y a denunciar cosas que le parecía que no tenía ni el espacio para denunciar, ni resultaban importantes, ni se entendía por qué había que llevar a cabo ese trabajo de recuperación de la memoria. Entonces, que esto comience a avanzar en sindicatos, en organizaciones barriales, en clubes de fútbol, me parece sumamente importante. Es un proceso que te diría que está en curso, que no es que tiene tanto tiempo, porque tal como decías, hubo como una hegemonía de las cuestiones de derechos humanos muy cortada socialmente en relación a sectores medios, que también alteró la comprensión de lo que ocurrió en la sociedad durante el genocidio, en la década del 70, porque esos sectores medios en muchos casos eran los que estaban más vinculados a las organizaciones armadas, pero el proceso de destrucción del tejido social atravesó a todo el entramado social, ¿no? Desde las ligas agrarias en Corrientes o Formosa hasta las organizaciones populares en villas, en todos los grandes conurbanos, y está muchísimo menos trabajado, ¿no? Justamente porque hay un trabajo de tener que empezar a hacerse cargo de lo que implicó eso, porque además procesos represivos, por ejemplo, en las villas hay siempre. Entonces, la diferencia de la dictadura fue una diferencia de magnitud, pero no fue tan cualitativa como con respecto a los sectores medios, ¿no?
Daniel, estamos casi sin tiempo. Te hago una mínima mención a lo que te decía. Se cumplieron 30 años de aquel 3 de diciembre de 1990, último levantamiento carapintado. Me parece que hubo muy poca reflexión al respecto, y en buena medida, cuando hoy vos decís la logística de la vacuna, cuando llegue, va a estar depositada en gran medida en las Fuerzas Armadas. Y hoy, a mí no me choca, con el pasado que tengo, no me choca. Pero bueno, lo pongo con nombre y apellido, aunque Martín Balsa siempre dice fue institucionalmente el ejército el que conjuró a aquellos 17 focos del levantamiento del 3 de diciembre de 1990. Una reflexión tuya sobre eso y una brevísima pregunta de Mariano antes de despedirte.
Dale, no, me parece fundamental que saques el tema, Eduardo, porque creo que una de las deudas de la sociedad argentina como reflexión con respecto a nuestro pasado, tenemos 3 o 4, pero una de las deudas es en relación a lo que implicó el fenómeno Carapintada y lo que implica hoy. Me parece que ha habido una política de olvido que ha generado, por eso, no ver una cantidad de cuestiones entre las que planteas, que eso implicó una transformación positiva de las Fuerzas Armadas, pero que hubo una especie de amnistía social, digamos, a quienes llevaron a cabo semejante desafío a la sociedad argentina, al punto que muchos de los responsables de esos hechos pueden circular políticamente, tener reconocimiento y no tener que enfrentar de ninguna manera la rendición de cuentas por lo que hicieron, y lo mismo el involucramiento, que tampoco se habla del posible involucramiento de sectores Carapintada en lo que fue tanto la ejecución como el encubrimiento del atentado a la AMIA. Entonces me parece que ahí hay todo un tema, toda una veta en relación a lo que implicó el fenómeno Carapintada en nuestro país, bueno, que circule como nada políticamente un tipo como Gómez Centurión o el propio Aldo Rico, me parece que da cuenta de una sociedad que no quiere saldar cuentas con esa experiencia que fue nefasta, ¿no? En lo que fue ese momento de recuperación democrática en la Argentina. Así que sí, me alegra que saques la cuestión, porque creo que estos 30 años tendrían que servirnos para para poder llevar a cabo otra reflexión sobre qué implicó, sobre sus presencias hoy, digamos, ¿no? Esto es lo que digo, esos sectores no han desaparecido, se han rearticulado. Quizás su incidencia no es tan fuerte en las Fuerzas Armadas, pero sí en otros sectores sociales, y vale la pena reflexionar sobre eso.
Daniel, sí, que estamos tan corridos por el tiempo, pero me parece que yo por lo menos quisiera escuchar una muy breve respuesta sobre el fenómeno Maradona, ¿no? Todo lo que pasó con su fallecimiento, lo que fue después el sepelio, y digamos, y bueno, ¿cómo vamos a vivir, ¿no?, en sociedad sin Maradona presente físicamente? Dos palabritas, el reduccionismo más grande que puedas hacer, porque ya estamos pasadísimos de tiempo.
Muy difícil en dos palabras, sí, pero diría, bueno, me parece que expresa, así como decíamos, las cosas más duras de la sociedad argentina. Creo que Maradona paradójicamente expresa muchas de nuestras mejores características, en el sentido de la asunción de un espíritu comunitario, de la irreverencia, digamos, ante el poder. Por ahí parte de lo más lindo que ha tenido la sociedad argentina, y por eso la reacción que hubo ante su muerte, ¿no? Me parece que hay este intento de poder recuperar y hacernos cargo de eso que representaba para todos nosotros Maradona, ¿no? Por ahí tendríamos que hablar largo en lo que pasó justamente en todo este acto público, quizás bastante mal manejado, ¿no? De cómo lograr en una situación de pandemia que hubiera una posibilidad de que la gente participara de una situación de despedirlo, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar todo otro programa sobre Maradona.
Un fuerte abrazo, Daniel, y además igualmente. un gusto verte.
Igualmente, más lindo hablar así. Así que bueno, un abrazo a usted.
Un abrazo. Daniel Fey, sociólogo, doctor en ciencias sociales, académico, sí, investigador, militante por los derechos humanos.